Quisiera comenzar este mensaje con tres palabras. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Ahora quisiera compartir con ustedes algo que no es una doctrina, aunque ciertamente necesitamos enseñanzas objetivas con respecto a la verdad. Y esto es, ahora mismo en esta reunión, Cristo está aquí. En el último versículo del Evangelio de Mateo, Él dijo, yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación del siglo. Él dijo, yo estoy con vosotros. Tal vez no me veréis, pero yo estoy con vosotros. Así que Él está aquí. Digo esto respetuosamente. Dios noches, Señor Jesús, nos hemos reunido en tu nombre. Porque te amamos y nos amamos unos a otros en ti. Y estamos aquí buscándote porque anhelamos experimentarte a fin de que corporativamente te expresemos para la gloria de Dios. Pero quiero que consideren algo más sin que se examinen a sí mismos. Porque al verlos a ustedes, no puedo dar sus nombres, incluso los nombres que me recordaba hace 3 años, ya no me recuerdo hoy, lo más probable, pero tengo cierta comprensión y espero que ustedes tengan tal comprensión que Cristo no solamente está con nosotros en esta reunión, sino que Cristo está en usted. Cristo mismo como Espíritu ha entrado en usted. Y cuando Él entra, Él llega a ser un solo Espíritu con nosotros. Este es el comienzo. Pero lo que está en su corazón es lo siguiente, y Pablo lo entendió y oró en Efesios capítulo 3. Oro que el Padre de gloria os fortalezca con poder en el hombre interior por su Espíritu para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe. Así que el Cristo que está en nuestro espíritu ha estado anhelando, ha estado esperando en muchos de nosotros por muchos años pacientemente. Por favor, no me limiten a que solo permanezca en su espíritu. Abran su ser interior a mí. Y permitan que no solamente los visite, yo quiero hacer de su corazón mi hogar. Así que tengo el sentir de que ustedes vinieron a esta conferencia porque ustedes quieren que Cristo haga su hogar en el corazón de ustedes. En 1970, en la historia antigua, el hermano Lee dio unos mensajes muy poderosos titulados Cristo es contrario a la religión. Después que Pablo recibió esta visión directa de Cristo mientras iba camino a Damasco, el Señor le habló directamente, él abandonó todo lo del pasado, especialmente la religión. Y en vez de ello, como pueden ver en los versículos que leímos, él no entró ni inició una nueva religión. Solamente Cristo, el Cristo todo inclusivo. Y ahora quisiera preguntarles de manera tierna para nuestro aprendizaje, y algunos quizás lo escuchen esto por primera vez. Y tiene que haber una primera vez para todos nosotros, pero otros ya están familiarizados con esto. En diciembre de 1962, el hermano Lee tuvo lo que él dijo era su conferencia, primera conferencia oficial aquí en Estados Unidos. Era un evento especial, porque el Señor lo envió aquí para el avance del recobro del Señor. Y el tema de esa conferencia fue el Cristo todo inclusivo. Hubieron varios santos aquí en 1962. El Señor me trajo al recobro en 1966. Leí ese libro una vez estaba disponible. Pero en la presencia del Señor con nosotros y en nosotros, por favor, considere esto. ¿En qué medida es Cristo todo para mí? En todo. Nuestra salud, nuestra energía, nuestra paz, nuestro gozo, nuestra fuerza, nuestra perseverancia, nuestra gracia, todo. Yo tomaría la delantera en decir, no puedo decir esto, en experiencia Cristo es todo para mí. Todavía no puedo decir esto. Pero agradezco al Señor por lo que Él ha estado operando en mí en los últimos 6 meses, especialmente desde julio hasta fines de octubre. Él no se ha dado por vencido con respecto a este hermano ya mayor de edad. Él ha estado esperando. Y ahora tú serás para mí más y más cada día. Y esto es lo que está en mi corazón para todos ustedes. Por eso puedo estar aquí de pie. Y hacer lo mismo que hice en la conferencia del Día de Acción de Gracias. Es un testimonio de la realidad de Cristo. De Cristo. No de mí. Los veo a ustedes. Mis hermanos y hermanas. Co-miembros del cuerpo de Cristo. Los amo a todos ustedes por igual, por igual. No hay prejuicio, no hay preferencia, no hay prejuicio alguno, todos por igual, porque no solamente el amor de Dios, sino el Dios de amor está llegando a ser más y más real para mí, sin parcialidad. Así que al llegar a este bosquejo, añadiría lo siguiente, es una sugerencia, que nada puede reemplazar nuestra relación personal con el Señor. Y me recuerdo, unos 25 años atrás, es una palabra que yo inventé, temprano en la mañana estaba en inglés praying, es decir, oraba, caminaba, oraba y caminaba. Bueno, hay un parque cerca de donde vivía. Caminaba temprano en la mañana, andaba, caminaba y oraba. Y una vez le pregunté al Señor, Señor, quiero que tú me enseñes cómo estar contigo, persona a persona. Considera esto, Señor. Tú me puedes ver a mí, pero yo no te puedo ver a ti. ¿Me entrenarías, por favor, cómo estar contigo de una manera personal? Y todavía estoy aprendiendo. Este es el hecho. Pero esto es lo que puedo compartir con todos ustedes para que el Dios de paz le dé paz a usted en su corazón. Cualquiera ha sido su historia personal, lo que le ha ocurrido en esta semana, por favor, considere esto. Mediante la fe y la preciosa sangre de Cristo, podemos acercarnos a Él y tener comunión tal y como somos, porque Él nos redimió a gran costo. Venimos a Él tal como somos, así como lo hice aquel día caminando en la mañana, y esto surgió en mí: Señor, quiero aprender cómo tener comunión personal contigo. Y esta es una de las cosas en mi corazón para todos los santos en la tierra, que avancemos desde el punto donde estamos. Como Pablo dijo, olvidando lo que está atrás, entré en el recobro del Señor al final de septiembre de 1966. Tantas cosas están atrás. Lo mejor está adelante. No está en el pasado. Lo mejor está por delante. Así que la naturaleza de los mensajes en esta conferencia, claro, se basa en la palabra de Dios. Esta es la fuente de todo de lo que podemos hablar o enseñar. Nos concentraremos en varios versículos de Filipenses 3. Así que hay que familiarizarnos con los versículos. Hay de mucho beneficio orar mientras los leemos. Es muy provechoso leer algunas de las notas. Así que esta es la base. Pero la carga es lo que estamos leyendo aquí acerca de conocer a Cristo. Señor, haz que este conocer sea real para mí. Quiero conocerte. Quiero conocer el poder de tu resurrección. Estoy dispuesto a participar en la comunión en tus padecimientos. Estoy dispuesto a conocer en experiencia lo que es ser puesto en el molde de tu muerte. Señor, y tú eres la resurrección y la vida. Simplemente quiero aprender de Pablo, como Pablo, que todo mi ser poco a poco sea introducido en la resurrección. Mente, parte emotiva, voluntad, sea introducido en tu vida de resurrección, para que cuando tú vengas, pueda yo recibir el premio de la super resurrección. Esto será el mensaje al final. Pero es la resurrección de los santos victoriosos. Así que veamos ahora el tema general. Ir en pos de Cristo para obtener el más pleno disfrute y experiencia de Cristo. Y esta palabra, ir en pos, viene de esta palabra que Pablo decía que él iba en pos o perseguía. Considere en su edad, tal vez algunos de ustedes aquí, la edad de mi nieto, tal vez estamos en distintas etapas de vida en nuestra historia humana, pero ¿qué es lo que usted ha buscado? ¿En pos de qué ha ido? Cuando usted va en pos de algo, usted usa su energía para ir en pos de algo, para buscarlo, para alcanzarlo, para obtener algo. Lo persigue para obtenerlo. Yo verdaderamente quiero esto. Así que, en algunos casos, y lo digo de manera genuina, espiritual, con respecto al hermano involucrado. Él tenía la comprensión de que esta hermana, Dios quería que ella fuera mi complemento. Así que yo voy a ir en pos de ella, no de manera mundana, sino que bajo la dirección del Espíritu la perseguiré. Voy en pos de ella. Así que este aspecto de la vida cristiana, que es normal, debe ser desarrollado en nosotros. Porque algunos de nosotros, nuestro sentir interior podría ser, y no se avergüence de esto, todos estamos aprendiendo, todos estamos desarrollándonos, No estamos listos para ser arrebatados, pero ciertamente queremos estar listos para ser arrebatados. Y tal sentir interior, tal vez no tenemos el sentir de creer de que no estamos yendo en pos de algo bueno, tal vez interesado en estar en esto, aprender aquello, pero el Señor quiere, y lo diría desde ahora, el Señor quiere poner un aspecto de sí mismo en nosotros que nos motivará a perseguirlo cada día. Es decir, Señor, así como mi esposo y yo oramos temprano en la mañana, gracias por un nuevo día, que este sea un día de Cristo, un día de gracia, un día para crecer en vida. Y que sea, añadiría, un día para ir en pos de Cristo, perseguir a Cristo. Cuando ponga mi cabeza en la almohada en esta noche, quisiera poder decir, Señor, por el lado negativo, he confesado y aclarado cualquier fracaso del día de hoy. Y he sido lavado por tu sangre, porque tú eres fiel y justo para perdonar. Y al poner mi cabeza en la almohada en esta noche, quiero poder decir, Señor, hay un poquito más de Cristo ahora que cuando me levanté a las 6 de la madrugada esta mañana. ¿Por qué no? ¿Qué ocurriría? Este es el 24 de febrero. Tenemos más de 300 años, 300 días todavía en este año. ¿Qué ocurriría si el 31 de diciembre de este año reflexionáramos sobre lo que habría ocurrido en este año, que por 300 días en este año ganamos más de Cristo? ¿No sería esto maravilloso? Este es el camino de la vida. No es de repente, no es inmediato. Lo falso, la falsificación, si usted quiere hacer flores artificiales, podría ser entrenado para hacerlo en una hora, pero si usted verdaderamente quiere una verdadera flor, tiene que sembrar las semillas y ver la próxima mañana, bueno, ahí no va a haber nada que florezca, nada. Así que simplemente comprenda que el camino del Señor es el camino de la vida. Así que no diríamos, bueno, ahora voy a prometer de ir en pos de ti. Esta promesa quizás dure hasta el martes en la tarde y después se olvidará de eso porque será absorbido, sino más bien, dígale, Señor, opera en mí para que vaya en pos de ti. No quiero nada para mí mismo, nada para el yo, en la vida de iglesia, en el recobro del Señor, solamente Cristo. Ir en pos de Cristo para obtener el más pleno disfrute y experiencia de Cristo. Si usted me preguntaría, bueno, ¿cuál es la más plena experiencia de Cristo? Yo diría, no sé. Es plena, pero hay algo que es más pleno. El que estaba en este ministerio, el ministro de este ministerio, pudo decirlo. La experiencia más plena de Cristo y el más pleno disfrute de Cristo. Tuve cierto sentir de mencionar este en entrenamiento de diciembre, pero lo menciono ahora con relación al disfrute de Cristo. Esto es Nehemías capítulo 8, por el versículo 10 o 12. Ese versículo dice, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Nehemías 8:10. Considere esto. Jehová, esta cierta traducción del hebreo, Cristo es la realidad, Él es el yo soy, Él es Dios en el hombre. Su gozo llegará a ser nuestra fuerza. Y les testifico la fuerza de perseverar y pasar por cualquier cosa, cualquier cosa. Porque esta es la fuerza del Cristo resucitado. Y luego en Romanos capítulo 14, versículo 17, Pablo habla algo acerca del reino y dice, porque el reino de Dios es justicia. Amén. Paz. Amén. Y por muchos años yo me detuve allí. Pero hay un paso más. Gozo en el Espíritu Santo. Y déjeme decirles, el Señor no solamente quiere que usted lo conozca a Él y lo experimente, Él quiere que usted lo disfrute a Él, para que Él venga a ser el gozo en su corazón. Así que este es el tema general. Iremos paso a paso por el bosquejo y enfatizaré ciertos puntos cruciales. Luego, después de la conferencia, ya sea si usted quiere pasar más tiempo, dedicarle leyendo los versículos, si tiene el tiempo, esto depende de usted. Pero lo que yo haré es enfatizar ciertos aspectos cruciales y todos ellos tienen que ver con la experiencia. Ninguno de ellos es teoría ni doctrina. Es genuino, real. Es la experiencia y el disfrute genuino y real de Cristo. El mensaje uno tiene por título es ganar a Cristo. Ganar a Cristo. Por una parte, el Señor se ha dado a nosotros cuando Él nos salvó y cuando creímos en Él e invocamos su nombre. Él, como Espíritu vivificante, entró en nosotros, pero ahora Él quiere que vayamos en pos de Él para que lo ganemos. En cierto sentir interior, esto debería llegar a ser la meta de la búsqueda de Cristo por parte de los creyentes. La meta. Yo diría, mi meta no es solamente ser uno que venza para estar en el reino. Y mi meta no es solamente que el Señor diga, bien hecho, fiel siervo. O que el Señor diga, entra en el gozo de mi fiesta de bodas, reina conmigo. Claro, esperamos que todo esto ocurra. Pero estas son cosas. Estos son estatus, pero la meta es Cristo mismo, el Cristo todo inclusivo, Él mismo. Y veremos en cierto punto en este bosquejo que esta era la base de la experiencia de Pablo. Él había acumulado muchas cosas sobresalientes por la clase de persona que él era absoluto en su religión, pero Cristo fue revelado en él y él respondió entregándose al Señor, él lo abandonó todo, no se aferró a nada. Solo quería a Cristo mismo. Y al leer sus epístolas, menciona un versículo tras otro, Cristo Jesús, el Señor Jesús. Uno se da cuenta, Él está interactuando con una persona. Esto es muy personal. Así que la meta de la búsqueda de Cristo por parte de los creyentes es ganar a Cristo. Yo sinceramente creo cuando usted salga por esa puerta después del mediodía, el día del Señor, usted podrá decir, saldré de este lugar de reunión habiendo ganado un poco más de Cristo, porque esto va a ocurrir, está ocurriendo ahora mismo. Y me refiero ahora mismo, Él está operando en cada uno de nosotros. No lo podemos ver, Él es un Dios que se esconde, pero es muy sabio, Él está escondido, pero Él está muy activo en el ser de todos ustedes, no para juzgarlos, no para tomar medidas con respecto a ustedes, sino para impartirse en ustedes. Así que punto Romano 1. En Filipenses 3, versículos del 3 al 16, Cristo es presentado como la meta de la búsqueda de los creyentes. Y aquello que nos detiene en nuestro crecimiento en vida y nuestra utilidad en la vida de iglesia es ser pasivos, pasivos, sin respuesta alguna. Y algunos de nosotros nacimos con cierta clase de constitución pasiva, pero no se preocupe, seremos salvos de eso. Hay que poner la vista en el Señor para que Él nos vigorice a fin de que Él venga a ser nuestra meta. Hoy, no quiero que solamente esto o aquello ocurra, o que esta bendición ocurra. No estoy diciéndole al Señor que haga algo que necesito que Él haga. Lo principal el día de hoy, Señor, es ganarte a ti. Esto hará que este día esté lleno de significado. Ganar a Cristo. Esta es la meta. Que Cristo sea nuestra meta significa que Él es el máximo disfrute. Esto significa que al desarrollarnos, entonces el gozo del Señor aumenta en nosotros. Cuando yo tenía 20 y pico años de edad, debido a ciertas cosas que habían ocurrido, que me dañaron severamente mi ser interior, aunque yo era un creyente genuino, sentí que el Señor quería que yo fuera al seminario para ser un predicador, pero por otro lado hice esta decisión y dije, bueno, no hay verdadero amor y gozo, eso no existe, no hay verdadero amor. En base a lo que yo he experimentado, alguien quizás me ama conforme a lo que ellos piensan que yo soy, esa es la percepción de ellos. Después descubren un poco lo que yo soy y se esfuma el amor. Y luego yo pensaba, gozo, eso es para las personas superficiales. Las personas profundas son serios todo el tiempo y se esfuerzan con todo lo complejo de esta vida humana sin significado. Pero bueno, aprendí algo. Y todavía lo estoy aprendiendo. Lo aprendí del hermano Watchman Nee. Él partió para estar con el Señor en 1972, después de 20 años de estar encarcelado, porque él no negó su fe en Cristo Jesús. Y antes de estos 20 años, él sufrió de muchas maneras casi. Se murió cuando era un joven, y ahora, después de haber pasado esos 20 años, va más allá de nuestro entendimiento. Y cuando supo que su amada esposa había fallecido, él rogó, pidiendo que le dieran 1 o 2 días libres para estar allí en el funeral, entierro. No lo dejaron ir, pero él escribió indirectamente una carta indirectamente a un miembro de la familia antes de fallecer. Él dijo, he mantenido mi gozo. Se imagina, en medio de esa situación de sufrimiento sin cesar, su gozo no cambió. Y esto me ha cambiado. Comprender, aquellos que disfrutan a Cristo son los hijos de Dios más profundos. No es un gozo que, bueno, algo ocurrió para que usted esté gozoso o envía su declaración de impuestos, tales documentos, y unas semanas le dicen, bueno, señor tal y tal, usted hizo un error. le debemos a usted otros $2,000, usted estaría tan contento. El dinero hace que usted esté contento. O como yo recibí uno el año pasado, bueno, usted hizo este error, así que usted recibirá $1,200 menos. Pero el gozo del cual estamos hablando no se basa en cosas o las situaciones o el entorno. El gozo es Dios mismo, Cristo mismo. Así que cuando vamos en pos de Cristo, estamos llegando al disfrute más pleno, y el gusto, el sabor de ese disfrute será la recompensa dado a los vencedores. Si usted mira en Mateo 25, a los fieles servidores les dijo: entrad en el gozo de vuestro amo. Entrad. Estos serán 1,000 años de gozo. Entrad en la fiesta de bodas. Me voy a casar con ella y tú eres parte de ella. Y en ese viaje, allí está lo que el hermano Ni aprendió: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Simplemente pregúntele a él. Al escuchar esto, tal vez esto no es algo con lo que usted esté familiarizado. Bueno, disfrutar al Señor. ¿Qué es esto? Yo me recuerdo, estaba en una reunión final de 1961. Es nuevo y entró a la reunión. Estamos hablando acerca de disfrutar a Cristo, y él se levantó y dijo: esto no hay tal cosa, que no existe tal cosa como disfrutar a Cristo. No lo condenamos, sino que más bien lo pastoreamos, cuidamos de él. Bueno, este es un indicador fuerte interno que su gozo está aumentando. Si su gozo está aumentando. Y no me jacto, simplemente estoy compartiendo un poquito arriesgado aquí. Estoy aquí de pie hablando este mensaje. Mientras lo hablo interiormente, estoy orando que todos ustedes experimenten el gozo del Señor, el disfrute del Señor, más que cualquier tiempo en el pasado, para que su gozo aumente día tras día, hasta que no solamente estén listos para ser arrebatados, sino que usted sea arrebatado. Estaremos en distintas partes de la tierra, pero anhelo ver ese día. Es personal, pero también es corporativo, y todos nos reuniremos juntos en el trono. Bueno, este es mi sueño. Es un buen sueño, ¿no? B. Nuestra meta es el Cristo todo inclusivo como premio que nos será otorgado. Cuando alcancemos la meta inmediatamente llegará a ser el premio. Así que Cristo, el Cristo todo inclusivo, es la meta. Y vamos en pos de más aspectos de Cristo. Finalmente, cuando lleguemos a la meta, Cristo viene a ser el premio. Pero usted disfrutará el premio en el reino milenario y en la fiesta de bodas. C. La búsqueda realizada por Pablo tenía una sola meta, un solo objetivo: Cristo. Él no iba en pos de nada para sí mismo. Él no dijo: bueno, yo voy a ser el mejor apóstol. Bueno, yo respeto a Pedro y a Juan y a estos otros, pero ellos no tienen el trasfondo que yo tengo. Ellos fueron pescadores. ¿Qué saben ellos? Yo quiero ser el mejor. Esto es terrible. Cierta clase de ambición. Esto tiene que ser terminado. Yo no quiero nada para mí mismo. No quiero lograr nada para mí mismo. No quiero alabanza alguna para cualquier cosa que yo haga. Mi meta es Cristo mismo. Cada día, cuando usted se recuerda, Una vez, las oraciones más frescas es cuando estoy en la ducha. No me puedo quedar ahí mucho tiempo y orar. Tengo que tener una vida diaria normal. Mi punto es que simplemente como nos comunicamos con Él espontáneamente en cualquier lugar, en cualquier tiempo y cualquier lugar. Hoy, hazte real a mí el día de hoy. Voy en pos de ti. Cuando usted está hablando así, este es el indicador que usted está yendo en pos de Él. Está contactándolo a Él. Él sabe que usted lo quiere a Él. Él tomó a Cristo como su meta, buscando. La búsqueda realizada por Pablo tenía una sola meta, un solo objetivo, Cristo. Él tomó a Cristo como su meta, yendo en pos de Él para alcanzar el premio del llamamiento a lo alto que Dios hace en Cristo Jesús. Hay un llamado y Dios lo hará real en usted, porque Él tiene el mismo amor por todos nosotros. Él dice: te estoy llamando, sacándote de tus sentimientos, de tu estado de ánimo, llamándote a salir de tu situación para que subas a lo alto a fin de que me experimentes. Yo sé dónde estás, sé lo que estás experimentando, te estoy pastoreando, pero no quiero que simplemente sobrevivas esto y pases por esto solamente, ni esperando de que haya algo mejor, sino que ahora mismo te estoy llamando para que interiormente superes, vayas más por encima de nuestra salud, pérdidas, estado de ánimo, sentimientos, superes todo eso. Así que Él interiormente nos está llamando: aquí estoy, simplemente búscame, me entregaré a ti. Puesto que nuestra meta es ganar a Cristo, deberíamos abandonar todas las otras cosas e ir en pos de Cristo solamente. Fui muy ayudado después de la primera reunión a la que participé, octubre de 1966, la iglesia en Los Ángeles. Me recuerdo, este hermano me dijo, tal vez tenía unos 20 años más que yo, ciertamente está con el Señor ya. Se presentó a mí, se me presentó hermano, y me dijo, porque él era un predicador, un ministro, antes de haber abandonado eso, y él sabía cuál era mi trasfondo, mi formación. Él me dijo: Ron, cuando tú vienes aquí, tú pierdes toda tu gloria. Y también todos aquellos que te glorifican a ti. Es decir, en otras palabras, no hay nada aquí para ti. Si quieres ser algo especial y ser elevado por otros, entonces simplemente sé parte del cristianismo organizado, religioso. Ese sistema, pero aquí solo hay gloria para Dios. Todos somos miembros del cuerpo. Simplemente soy un hermano como tú. Tú eres mi hermana, yo soy tu hermano. Soy tu hermano, tu hermano. El hecho que tengo cierta porción en el ministerio no me hace único o diferente. Usted tiene su porción. Quiero que se dé cuenta, usted tiene una porción de Cristo que nadie más en la tierra tiene. Y solamente podemos disfrutar esa porción de Cristo, querido hermano, cuando usted ora un poco, da un testimonio de 40 segundos, no es un mensaje, pero en esos 40 segundos usted nos está ministrando a Cristo. Esta es la naturaleza de nuestra vida de iglesia. Ahora vemos lo que Pablo tuvo que experimentar a fin de ser uno que iba en pos de Cristo. Punto Romano 2. Debido a o por causa de la excelencia del conocimiento de Cristo, Pablo estimó todas las cosas como pérdida. Así que aquí la excelencia del conocimiento de Cristo se refiere a conocer a Cristo por la revelación divina en la palabra de Dios. Comenzamos aquí. Tenemos que conocerlo a Él, en cierto sentido, objetivamente. Él es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Él es el Hijo primogénito. Él es el Redentor. Tantos aspectos de Él. Y Pablo pudo decir, esta clase de conocimiento, esta excelencia, va más allá de cualquier otra cosa. Y luego compara eso, compara a Cristo, excelencia del conocimiento con Cristo, con todo lo que estaba en su formación, en su trasfondo, lo que estaba atrás. Y luego él pasó por ciertos pasos. Y su meta era, no hay comparación alguna. Le estoy dando fin a todo. No me aferro a nada del judaísmo, de mis logros. No me aferro al pasado para nada. Estimo todo como pérdida. Estoy dispuesto a sufrir la pérdida de cualquier cosa. Esta cosa que antes era precioso para mí, lo quería lograr, lo quería obtener, lo que quería hacer, lo que iba a hacer ante los ojos de otros seres humanos, esto es basura. Simplemente lo dejo ir, lo abandono. Porque si me aferro a eso, esto estorba mi crecimiento de Cristo. Mi experiencia y disfrute de Cristo se ven estorbados, impedidos. Pablo puso gran valor en la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Así que, digamos, bueno, no vamos a hacer esto porque esto no es un entrenamiento, no es una clase en el entrenamiento, pero supongamos que estamos teniendo una pequeña prueba. Yo les pediría que escribieran un párrafo. ¿Qué significa conocer a Cristo como Hijo primogénito de Dios? ¿Cuáles son los versículos cruciales? Y defina la verdad. Bueno, no se preocupe. No voy a hacer esto, hacerle la pregunta después de la reunión. Está bien si usted me hace la pregunta. Pero si no sé la respuesta, no fingiré que la sé. Necesitamos conocer la verdad. Cristo es el Hijo de Dios. Cuando Él se encarnó, Él llegó a ser el Hijo del Hombre en su humanidad. Todavía era el Hijo de Dios, el Hijo unigénito, encarnado en un cuerpo humano. Así que es el Hijo del Hombre. Pero después de morir y resucitar, su humanidad fue designada para ser parte del Hijo de Dios. Él llegó a ser el Hijo de Dios de una segunda manera, es decir, con su humanidad. Así que Él, por tanto, es llamado el Hijo primogénito de Dios, porque todos nosotros nacimos mediante la regeneración. Y continúa diciendo, esto es indicado por las palabras, mi Señor, mi Señor. Leí un versículo anoche de Jeremías en algún lugar, cuando el profeta dijo, mi Dios. Solo hay un Dios. Es decir, Dios, esto es honroso. Pero cuando yo digo, amo a mi Dios, esto significa que el Dios verdadero es personal, es mi Dios. Y esto toca el corazón de Dios cuando usted le dice, tú eres mi Dios. Aquí dice, Cristo Jesús, mi Señor. Esta no es una enseñanza objetiva. Yo sé que tú eres el Señor de los cielos y de la tierra. Toda la autoridad en los cielos y en la tierra te ha sido dada. Tú eres el Señor. pero ahora puedo decir, tú eres mi Señor. Considere esto. Cuando oramos e invocamos, oh Señor Jesús, Señor, no decimos solamente oh Jesús, sino Señor Jesús. Usted está invocando el nombre de aquel que tiene toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Invocándolo a Él, comprendemos que esta no es solamente una manera de expresarnos. Esto es ir en pos del Señor. Señor, tú eres mi Señor. Te necesito ahora mismo. Así que las palabras, mi Señor, comunican sus íntimos y tiernos sentimientos para con Cristo. Así que pregunto a los hermanos, especialmente hermanos más jóvenes que yo, ¿cómo se siente usted? Porque todavía estamos en la vieja creación, usted es hombre. ¿No está usted contento de que usted nació como hombre, es un hombre y no es mujer? Por alguna razón nos gusta ser hombres. Pero decir, tengo íntimos y tiernos sentimientos para con Cristo. Íntimos sentimientos, tiernos sentimientos. Para mí, esta es la verdadera humanidad. Esta clase de sentimientos para con el Señor, íntimo. Usted lee Cantar de los Cantares, es íntimo. Todos estamos, ya sea que nos demos cuenta o no, estamos en un romance divino. Y aquel que regresa secretamente será nuestro esposo. ¿No quiere usted estar allí? ¿Qué hora dulce cuando el novio y la novia se encuentran? Anhelo estar allí. Me pregunto qué ocurrirá. Tal vez la ha escuchado, lo he dicho antes. Así que todos los vencedores están allí, el hijo varón y los vencedores vivientes están allí. Ellos ahora son la novia. ¿Cree que usted entra en la escena y dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Señor Jesucristo, qué bueno conocerles. ¿Qué clase de boda sería esta? Amo esa línea de ese himno que dice, oh, qué hora dulce cuando el novio y la novia se encuentren y hay un amor que lo supera todo. ¿No desea usted estar allí cuando el novio y la novia se encuentren? ¿No tiene él tiernos y íntimos sentimientos con respecto a aquella por la cual él murió? Yo siento de que en Hebreos 12, cuando él estaba en la cruz, dice, por el gozo puesto delante de él. Por décadas me preguntaba, ¿qué es esto, el gozo puesto delante de él? Pero comparto lo que yo pienso. Quizás sea acertado, lo descubriremos. Yo creo que el gozo puesto delante de él era su esposa. Estoy aquí muriendo por ti. Lea usted Efesios 5. Estoy muriendo aquí para redimirte, para casarme contigo. Y mi padre sabe. Solamente él sabe el dolor, la agonía en el profundo de mi ser, pero es para satisfacer el justo requisito de Dios. Y aquí estoy para redimirte. Y el gozo puesto delante de mí es casarme. Ese es el gozo puesto delante de él, es casarse con su novia. Estos son los tiernos e íntimos sentimientos de Cristo. Bueno, si usted no tiene tiernos sentimientos para con Cristo, no se condene. Más bien estos sentimientos vendrán cuando la humanidad de Cristo venga y nos sature. Nada natural, pero es tan deleitoso que tengamos tiempo de uno a uno. Incluso usted tal vez está en una luz roja, semáforo, gente al frente suyo, bueno, tenía reflejos de espacios, no cruzó, usted conoce la intersección, estará ahí por 2 minutos y medio. Ustedes han escuchado este ejemplo anteriormente, tiene 2 minutos y medio. En vez de gemir, puede decirle: Señor, tengo 2 minutos y medios para estar contigo. Te amo, Señor. Tú estás en el carro conmigo. Y el Señor quizás le dice: bueno, yo quiero ser el que conduzca el carro porque yo vivo en ti. B. Los ojos de Pablo fueron abiertos para ver la excelencia del maravilloso Cristo todo inclusivo. Sus ojos fueron abiertos. Así que es necesario que los ojos de nuestro corazón sean abiertos. Así que pidámosle, preguntémosle: Señor, Señor, abre mis ojos para ver la excelencia del maravilloso Cristo todo inclusivo. Simplemente ver. Esto derretirá nuestro corazón, nos motivará. ¡Wow! Este es Cristo. ¿Quieres que yo te experimente y te disfrute? Gracias, Señor. Y has estado esperando tanto tiempo. Tienes tal paciencia y perseverancia. Eres el Cristo maravilloso, todo inclusivo. Debido a esta excelencia, le estimó todas las cosas como pérdida, ya sea que se relacionasen con ganancias religiosas o ganancias naturales. Pero me doy cuenta, humanamente, un hombre o mujer joven están acabando su educación, que es, necesitan tener alguna profesión, algún trabajo, destreza para su vivir humano, para ganarse sustento para su familia, y es normal. En el campo que usted esté, es normal sobresalir allí. Yo estuve en Taiwán por un periodo de tiempo, y yo y otros estábamos en casa de un hermano y su esposa, y él era el equivalente como el director del FBI. Y él es un hermano. Pero el Señor, él podía sobresalir en esto, pero él no vivía para eso. Esto era simplemente su trabajo. Pero lo que lo ocupaba a él era Cristo y la iglesia. Así que cuando nos damos cuenta, las ganancias religiosas, ganancias naturales. Bueno, este soy yo. A veces es un poco extraño, pero en mi categoría no hay carreras. Para mí, carrera es lo que usted quiere lograr en el mundo. Usted quiere lograr ganar algo maravilloso en el mundo. Esa es su carrera. Pero más bien yo diría, esta es mi profesión. Este es mi empleo, la clase de trabajo que yo hago, y hago un buen trabajo en mí, soy fiel, pero no vivo para eso. Esa es mi responsabilidad humana, porque estas cosas ya no me importan. Algunos han escuchado esta ilustración, y unos hermanos jóvenes en la década de los 20 y pico de años, cuando el primer carro nuevo, que era el carro de sus sueños, yo sé cómo usted se siente acerca de su carro. ¿Cómo se siente? Bueno, lo estaciona, sale del carro, cierra la puerta, va caminando y mira hacia atrás para ver el carro. Dice: no te preocupes, querida, yo voy a regresar por ti. Menciono esto porque yo hice esto con cierto vehículo, y luego el Señor permitió que ciertas cosas le ocurrieran a ese vehículo, una reparación tras otra, y puedo decirles, y ya dejé de ver hacia atrás. Todo lo que tú eres es un carro, un vehículo, nada más. Punto C. En el versículo 8, la frase todas las cosas indica que Pablo abandonó no solo las cosas religiosas, sino todas las cosas, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Por tanto, para Pablo, la pérdida de todas las cosas fue la pérdida de todo. Así que él tenía una posición especial en el judaísmo y eso ya no le importó. Y en la era en la cual estamos ahora, necesitamos dinero para sobrevivir. Pero no sé si tenía que aprender esta lección. Un hermano que me estaba pastoreando, primeras semanas que estaba en el recobro, él me sugirió ciertas cosas. Me dijo, quizás quiere estar con el Señor y preguntarle, Señor, ¿qué está en tu corazón? Bueno, ¿de qué piensas? ¿Qué está en tu corazón y qué piensas? Y así que lo hice, al pasar delante del Señor. El Señor me respondió, dinero, dinero. No quieres ser rico, pero piensas acerca de dinero mucho. Y luego leo el versículo, nadie puede servir a dos amos. O Dios o el dinero. Este asunto específicamente debemos de ganar el sustento, llevar a cabo nuestras responsabilidades, pero poder decir, no amo el dinero. El dinero no está en mi corazón. No pienso en eso hoy, no me preocupo del dinero. Y un paréntesis como comentario, el Señor sabe. El Señor me cubre cuando digo esto. Cuando gano, recibo algo, la primera respuesta es ofrendar al Señor. Y he estado aprendiendo cada año, en coordinación con mi esposa, así que estamos en un acuerdo, vamos a subir a un porcentaje más elevado, vamos a subir, subiendo año tras año, porque conozco la ley de las ofrendas del dar. No que yo quiero ser rico, sino que yo sé cómo Dios opera en eso. Así que no me preocupo de esto. Porque si yo doy, eso activa la ley del dar. Y el Señor sabe, tú no estás sirviendo al dinero. Tú no amas el dinero, no estás sirviendo al dinero. Pero yo sé lo que tú necesitas y yo sé lo que tú harás. Estas son algunas de las cosas. Pero finalmente todas las cosas en el mundo que eran preciosas para nosotros ya se esfuman. No nos quedamos vacíos. El Señor nunca haría esto. Esto sería muy peligroso, estar vacío. Pero ahora, en vez de esas cosas, tenemos a Cristo. Al Cristo maravilloso. Esto debe ser más de un pensamiento, más de algo en lo cual estamos, con lo cual estamos de acuerdo. Anhelo, cuando me reúna con los santos el día del Señor, tenemos la mesa del Señor para recordarnos del Señor, hacer memoria del Señor. Pero estoy esperando, anhelando el tiempo en el Señor cuando nos juntemos. Y ahora no solamente, bueno, alguien pide un himno, cantamos el himno, y luego leemos y oramos algunas de las líneas del himno. Luego cantamos otro himno y hacemos lo mismo con las líneas del himno. Alguien viene a la reunión con las riquezas de Cristo por haber laborado en Cristo como la buena tierra y ofrecen ese Cristo como adoración al Padre. Todavía no estamos allí. No estoy juzgando a nadie. Pero esto ocurrirá. Tendremos estas clases de reuniones, así como lo tuvimos de manera elementaria muchas décadas atrás, pero como estar en la primaria. Porque nuestra vida diaria, en medio de lo que estemos haciendo, estamos buscando a Cristo, yendo en pos de Cristo, ganando a Cristo. D. Cuanto más tengamos la excelencia del conocimiento de Cristo, más estimaremos como pérdida todo lo religioso y natural. No estamos diciendo, bueno, ahora estás entrando la vida de iglesia en la recuperación, tienes que abandonar eso, desechar aquello. Me recuerdo, esta hermana vino a ser muy religiosa por cierto tiempo. Ella estaba ayudándole a alguien a mudar para que entrara en su apartamento. Una tenía cierto cuadro, pintura en la pared, y la hermana no se pudo quedar callada. Dijo, eso es religioso. Eso, usted tiene que votar eso. Bueno, yo hice lo mismo, puse ciertas cosas en la pared, y este querido hermano no me dijo nada. Y uno era un crucifijo. Yo creía que eso era espiritual. Él no me dijo, bueno, eso es terrible, bótelo. Pero estaba teniendo comunión con el Señor una vez y me di cuenta, eso hay que votarlo. Yo quiero a Cristo. No. Así que no pienses de que, bueno, tiene que ir a la casa y deténgase eso, bote aquello, deseche eso, no disfrute aquello, no compre aquello. Simplemente vaya en pos de Cristo, disfrute a Cristo. Y usted se dará cuenta, bueno, dejaré eso porque eso me detiene, eso me obstaculiza. Yo no quiero ser detenido más. Y algunos que ya tenemos más tiempo, de más edad, ya estamos del otro lado. Bueno, cuando uno ya cumple los 50, está del otro lado de la montaña. Al otro lado de la montaña. Bueno, yo nunca ni sé cuándo llegué a la cima del monte, pero ahora estoy del otro lado del monte. Bueno, no sé cuánto tiempo queda, pero simplemente nos damos cuenta, no, el tiempo que nos ha sido dado, queremos ganar a Cristo. Así que todo lo religioso y todo lo natural lo desechamos y Cristo lo reemplaza. Esta, vamos ahora a la última sección, habrá amplio tiempo, me detendré a las 9 de la noche. Y el resto del mensaje será completado por muchos de ustedes. Y lo digo en serio, lo digo en serio. Porque necesitamos la confirmación de hermanos y hermanas en la reunión, de los más jóvenes a los de más edad. Y hablo en inglés porque es lo que yo puedo hacer. Pero muchos aquí de habla hispana, que hablan español, por favor, no retengan nada. Tenemos traductores diestros aquí, no hay personas secundarias en el recobro acá. Todos estamos en el mismo nivel y necesitamos las porciones de todos en esta reunión. Según la dirección del Señor, no vamos a señalarlo a usted, este no es un entrenamiento, pero el Señor por dentro dará su respuesta, no solamente repetir algo, sino compartir algo que usted ha tocado con respecto a Cristo. Por amor a Cristo, Pablo sufrió la pérdida de todas las cosas y lo tuvo por basura para ganar a Cristo. Así que sufrió pérdida. Usted está desechando algo. Tenía tanto sentimiento cerca, era de valor para usted, pero ahora lo desecha, lo abandona y sufre esa pérdida. Pero después de esto, dice que lo tuvo por basura, por estiércol, desecho. Cuando me gradué del seminario de Princeton en 1964, mi ambición era ser un predicador sobresaliente en una gran iglesia con miles de personas. Yo quería ser el mejor. Fui llamado por el Señor, pero había tal mixtura con la glorificación propia. Pero en los próximos 2 años, el Señor me aplicó muchos tratos. Y luego di mi último sermón en agosto de 1966. Porque yo había estado leyendo, estudiando Hebreos 13, que Cristo está fuera del campamento. Él murió fuera del campamento religioso en la cruz. Y dijo, no sé lo que ustedes harán, pero yo saldré fuera del campamento. El Señor me guió para entrar en el recobro del Señor. Vine a conocer el ministerio de la era, el ministro de la era y las iglesias locales. Y luego me recuerdo ese día cuando fui bautizado, porque yo no había sido bautizado, fui más bien en la denominación cuando era infante, me habían rociado, pero entonces enterré todo, bauticé. Usamos la piscina en un complejo de apartamentos, estaba ahí en el agua, estaba hasta aquí con agua, algunos santos estaban orando y un hermano, una persona muy interesante, él dijo, bye bye Ron, adiós Ron. Estoy tan contento que lo dijo. Este fue el evento. Y a lo largo de los años, ese evento es llevado a cabo. Y hay algunos que me conocían de mi trasfondo. Este es un testimonio parcial. Y se preguntaba, esperábamos que hicieras esto, que llegaras a hacer esto, pero estás ahora en California. ¿Qué estás haciendo con los hippies allí? Y me recuerdo, tuve un contacto con una persona del seminario de los profesores y le había escrito un testimonio de por qué me fui y por qué yo deseché todo el documento que yo podía predicar y hacer esto y aquello. Entonces dijo, estoy aquí en mi oficina solo leyendo tu carta y respondiéndote. Pueden estar todos allí, todos equivocados, y un hombre estar en lo correcto. No la respondí, pero ya estuve en el recobro un año y le dije, mi respuesta era sí, una persona puede estar en lo correcto conforme a Cristo, y nunca he visto hacia atrás, nunca. Es tan bueno ser su hermano. Me crié como hijo único. No quería ser, pero bueno, ¿qué puedo hacer al respecto? Y cuando las personas me decían, hermano y hermana, esto era raro para mí. Y después me alumbró, me alumbrado. Tú eres mi hermana. Y yo soy tu hermano. Estamos en esta familia juntos. No hay jerarquía. Los colaboradores no están en un nivel más elevado. Más bien, ellos deben ser esclavos de Cristo Jesús. Los hermanos que llevan la delantera, los ancianos, ellos no están en un plano más elevado. Ellos simplemente pastorean a los santos. Todos estamos en el mismo nivel. Es tan bueno simplemente ser un miembro del cuerpo y un hermano o hermana en la familia de Dios. Todas las cosas en el versículo 8 incluyen las cosas de la religión, la filosofía y la cultura. Pablo sufrió la pérdida de todas estas cosas porque eran sustitutos de Cristo, anzuelos usados por Satanás para mantener a las personas alejadas de Cristo y de la experiencia de Cristo. Así que ciertas cosas en sí mismas no son equivocadas, pero el enemigo sabe que lo ocuparán usted. Son preciosas para ustedes. Y son sustitutos, reemplazan a Cristo. Y de esto no sea denodado hasta que el Señor lo haga usted denodado, pero puede preguntarle al Señor, querido Señor, vengo a ti. Me abro a ti. ¿Hay algo en mí o en mi vida que es un sustituto de ti? Y si lo hay, Señor, por favor, muéstrame. Quiero darle fin. Porque ya no me aferraré a algo que te reemplaza. Quiero que tú lo seas todo para mí. Quiero que seas mi salud, seas mi energía. Quiero que seas esto y aquello. No quiero tener eso, quiero tenerte a ti. No estoy buscando eso, te estoy buscando a ti. Así que eso le ocurrió a Pablo cuando la luz lo alumbró. Él se dio cuenta, estas son de las mejores cosas, son preciosas para ti. Has ganado tanto, pero él dijo, es basura. Lo estoy dejando atrás. Tengo cierto sentir cuando lo deje ir, pero un sustituto de Cristo, el enemigo, él es muy listo, envía a sus demonios para manipularnos y usar esas cosas, no para que hagamos cosas malas, simplemente para distraernos de Cristo, eso es todo. Distraernos de Cristo, eso es todo. Pero cuando él es puesto de manifiesto, ya no somos alejados de la experiencia de Cristo. No está esto en su corazón, en cierto sentido, no quiero nada en mí o en mi vida que interfiera con mi experiencia y disfrute de Cristo. Y no trate de analizarse a sí mismo, examinarse. No, busque. Vuélvase al Señor y cuanto más Él toca estas cosas, sus temas, experimentará liberación, alabanza. Interiormente, usted se regocija. Cristo es más real para mí, más precioso para mí. B. Ganamos a Cristo al sufrir la pérdida de todas las cosas que una vez fueron ganancias para nosotros y al tenerlas por basura. No damos testimonios, hablemos acerca del precio que ganamos para estar en el recobro del Señor, para ver quién gana el premio. Me fui. Una querida hermana dijo, dejamos nuestro amado estado de Texas para estar en California. Ahora, nadie diría, bueno, me fui de mi amado Dakota del Norte. Dejé a mi amado Michigan para venir a California. Ellos amaban Texas por un tiempo. Pero cualquier cosa, lo que sea, el Señor está orando por nosotros para guiarnos, para que dejemos ir cualquier cosa que reemplace a Cristo, para que Cristo lo sea todo para nosotros. Ganamos a Cristo al sufrir la pérdida de todas las cosas, pero luego no nos sentimos mal, porque esto es basura. Tuve que escribirle a la denominación y decir, bueno, rechazo mi licencia para predicar. No significa nada para mí. Tuve que hacer un examen, tuve que me aprobaron. Ahora puede ser referendo, predicador, pero esto ya no tiene nada de valor para mí. La rechacé. La palabra griega traducida ganar en el versículo 8 significa tomar posesión, obtener, echar mano. 2. Cristo es la corporificación de la plenidad, de la plenitud de la vida. Wow. Cuando usted tiene a Cristo, usted tiene a Cristo, la plenitud de la deidad en usted. Es difícil pensar en esto más de 10 segundos. Ahora mismo, Cristo está en mí y Él es la corporificación del Dios triuno. Padre, Hijo y Espíritu están en mí. Esto es sorprendente. Es más fácil para mí decir, mis queridos hermanos, el Dios triuno y el Cristo todo inclusivo está en ustedes ahora mismo. Pero así es. Y luego dice, Cristo es la corporificación de la plenitud de la deidad y la realidad de las sombras de todas las cosas positivas. Continuamos. Puntos 3, 4 y 5. Y luego acabaré mi porción en unos 2 minutos. Ganar a Cristo es experimentar, disfrutar y tomar posesión de todas sus inescrutables riquezas. Ese versículo en Efesios 3, 8. Inescrutables riquezas. Y ahora podemos poseerlas, experimentar, disfrutar y tomar posesión de las riquezas de Cristo. Al igual que Pablo, deberíamos no solo estimar como pérdida todas las cosas por amor a Cristo, sino también sufrir la pérdida de todas las cosas y tenerlas por basura. Cuanto más suframos la pérdida de todas las cosas y las tengamos por basura por amor a Cristo, más ganaremos a Cristo para nuestra experiencia y disfrute. Así que queremos conocer a Cristo, ganar a Cristo, experimentar a Cristo, disfrutar a Cristo, ser constituidos de Cristo y luego ministrar Cristo unos a otros. Es un minuto antes de las 9, tenemos unos 30 minutos. Los dejo a ustedes en manos del Cristo que mora en ustedes. No importa su edad, su situación, usted es un miembro del cuerpo de Cristo, tiene a Cristo en usted, es un solo espíritu con el Señor. Por favor, siga el mover de la unción en usted. Simplemente siga el sentir interior para ponerse de pie. Será un micrófono le será dado y por favor hable por un minuto. Cuando usted se pone de pie, todos seremos uno con usted y sacaremos su espíritu. Así que ministremos Cristo los unos a los otros al menos por unos 25 minutos. Así que, ¿quién será el primero? No señalaré, bueno, eso dejaré que el Señor lo haga. Adelante.